Llegó Jaime.
Buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Estaba contando que cómo canta Julia Senko.
Realmente es una maravilla que quizás, bueno, pienso que ella sí sabe lo que me parece que no sabemos totalmente de esto, es la gente en general, ¿no? Porque es una voz destacadísima la de Julia, ¿no?
Destacadísima.
Es visceral cantando, es complejo.
Y canta lo mismo bossa que folclore, que tango, que María de Buenos Aires.
Está bien, yo creo, a mí me parece que una cantante de hoy, moderno, y si tendría que elegir alguna de las cosas que hace, amén de esto, diría que un poco el tango, ¿no?
Bueno, María de Buenos Aires es la que la llevó por el mundo, ¿no?
Claro, claro, claro. Pero yo venía escuchándote el otro día, y venía escuchando a Julia, que siempre es un placer. Y la impronta esa de improvisar, de agarrar y empezar a cantar así, por ahí algún cantante sobre todo te dice, no, a esta hora no.
Bueno, eso indica que la hace muy feliz.
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, hay una persona al lado de Emiliana.
Sí, que la hace muy feliz también.
Que es una suerte de persona muy reconocida.
Sí, sí.
Por lo menos por nuestros pagos.
Y muy querido.
Y muy querida, se llama Horacio Durán, fundador y creador del famosísimo Intilimani. ¿Cómo estás?
Bueno, mira, muy bien, buenos días.
Buenos días.
A todos,
muchas gracias, buenos días.
Jaime, desde las 6 de la mañana que estamos recorriendo.
Ya fuimos al mercado de las
ideas, como decimos. Que salimos, me lleva a los lugares más curioso, es un Buenos Aires. Yo he llegado a conocer un Buenos Aires que de ninguna otra manera, sin Jaime, habría podido conocer. Entonces estábamos en el mercado de las flores, por no sé dónde. Entonces le voy a comprar unas flores para la casa. Y así he conocido a lo largo de los años, desde que nos conocimos personalmente, porque yo, y esto lo quiero decir como una cosa que es una marca de mi vida fundamental. Yo cuando era grande, ya tenía unos 20 años, empecé con a enamorarme del charango, ¿no? Y de lo primero que escuché, y el primer disco de charango, que se llamaba, ¿cómo se llamaba tu primer disco? Yo lo compré en Santiago, ya por ahí por el año 66, y me lo comí el disco. Entonces yo me nutrí de Jaime Torres. Y bueno, y la suerte que hice que con los años llegamos a ser amigos.
Te has convertido en un estudioso del charango, has hecho recopilaciones del charango en Chile, ¿no?
Mira, los años han pasado, estamos hablando aquí de cuánto, 51 años atrás. Ahora, 51 años después, bueno, mira, a mediados de los 60 el charango en Chile prácticamente no era muy raro. Había uno que otro, por ahí un poquito Violeta Parra, los de Ramón, un grupo de entonces, el mismo Ángel Parra, en fin, muy poquitos, era una cosa rara.
Los Jaivas.
No, los Jaivas posteriores.
Los 70, ¿no?
Sí,
muy los posterior. 70, ¿no?
Sí, los Jaivas no, los Jaivas ya se meten ese, digamos, el rock telúrico, como lo llamaban.
Claro.
¿No? Ya muchos años después, digamos, unos 6, 8 años después, cuando ya el charango se había expandido a través de, por ejemplo, Quilapayún, nosotros mismos que empezamos,
claro, claro.
Y otros. Entonces, todo esto fue formando. Mira, ¿sabes qué? Las carencias a veces son crean necesidades que si no hay carencias no se inventan las cosas. Las carencias son fuentes de invención por necesidad, y es lo que nos pasó. Nosotros no tenemos una tradición para nada de charango, entonces ahí tuvimos que ir inventando, cómo, copiando, mirando, yendo a Bolivia, Perú, viniendo para acá.
En el norte común, yo pensé que el charango también estaba del otro lado.
Mira, ¿qué pasa? En la zona del norte, perdona,
sí.
Ya has hablado tus 2 minutos y medio, hermano.
Pero eso también lo aprendí a ti, ¿eh?
Pasa que si bien es cierto, nosotros jamás diría que yo es el charango es argentino, pero no, sí debo decir y manifestar,
Canaria,
lo que sí siempre manifiesto es que el charango es antes de las apariciones de los países.
Claro.
Éramos una gran nación, ¿no? Donde la cordillera vertebrada nos unía con Chile, con Bolivia, con Perú. Y entonces, ¿quién puede decir que el quechua sí puede haber nacido en algún lugar de estos, pero está expandido y pertenece de alguna manera? Nadie te va a poder prohibir hablar en quechua o en aymara. Y toda esa zona que hace un momento hablábamos con él de Chuquicamata, ahí las costumbres, las formas, las tradiciones son muy, muy, muy similares. Entonces, faltaba gente realmente que asumiera eso. Por eso, yo más de una vez lo digo y lo voy a seguir repitiendo, para mí, claro que es la excelencia del sonido del charango, la interpretación, pero es un hecho social.
Sí.
Yo me tengo que acordar siempre de mis padres,
sí,
de mis mayores, de toda la anterioridad. No, es imposible que yo no me acuerde de mis padres tocando el charango, ni de mis paisanos. Pero no hablo paisanos citadinos, hablo de la gente que conocí cuando viví 5 años en Bolivia.
¿Cuáles son esos encuentros que creaste vos?
Sí, el
Tantanacu. No profesionales, debe ser conmovedor, ¿no?
Tú sabes que el año pasado, aquí el querido amigo Horacio habrá hecho y habrá luchado tanto que vinieron 2 chicos más de allá con él, los hermanos Seves. Y es la primera vez desde que lo conozco a Seves, por intermedio de todos ellos, escucharlos, nos conocimos cuando ellos estaban en el exilio. Me dice, quiero decirte simplemente gracias. Y yo tenía conocimiento de esto por Horacio, claro, y él me estima mucho, y entonces por ahí se le habrá ido la mano. Pero lo que se vive en ese momento allí, en el Tantanacuy, cuando vos clavás las rodillas en la tierra y das de comer y ofrendás a la tierra, ahí ya...
Bueno, es una ceremonia de lágrimas, ¿eh?
Sí, se celebra la tierra por lo que se llama simple darle de comer a la tierra, ¿no? A
devolverle pacha, también lo
claro,
que te dio, ¿no?
Claro.
A la pacha.
Y en ocasiones así muy específicas, muy particulares, los dueños de casa, los que están allí, los que habitan, agradecen a la tierra. Y esto es lo que nos pasaba, pero era verlo de pronto a Horacio, a José, a Víctor Heredia, y Víctor me decía, a mí nunca me pasó una cosa de estas así, porque no es que vas a ir a ver qué es lo que acontece, tiene que ser participativo.
Formas parte.
Tuve la experiencia de ser invitado,
sí,
en la quebrada, y íbamos de a dos, nos cubríamos, todo un ritual, y agradecer y ver todos los que traen los frutos que la propia pacha les dio, sí, y alimentarla, sí, en esa boca, y realmente la emoción.
Es que todo eso viene de la tierra, ¿no?
Claro,
el
por
maíz,
eso vos
la papa.
Lo has vivido.
Sí, bueno, yo estuve esa vez en los 40 años del Tantanacu, ese que menciona Jaime, y con esa intensidad yo diría que es la magia, la mayor que he vivido. Pero nosotros con José, a comienzos de los años 90, no hacía mucho que habíamos podido regresar a Chile, con el fin del exilio nuestro, larguísimo. Participamos a través de la Fundación Víctor Jara, con la viuda de Víctor Jara, Joan Turner de Jara, ¿no? En ceremonias de iniciación de la Fundación, decidimos decir, bueno, Víctor, en uno de los últimos lugares que estuvo, pocos meses antes de su asesinato, a comienzo del 73, estuvo en una parte hacia el sur de Chile, hacia los Andes, en medio de las Araucarias. Hay una de las etnias mapuche, se llaman los pehuenches, que viene del pehuen, que es el nombre.
El fruto.
Claro, el pehuen es el...
El árbol.
El árbol y el fruto del pehuen es la base de su vida, su alimentación. Entonces estuvimos ahí porque Víctor había estado hacía poco, antes de ser asesinado, repito. Entonces vivimos, son ceremonias que tienen otras formas, otras, pero los contenidos son exactamente los mismos. Y entonces nosotros tenemos, particularmente con José y esto, esta cosa. Yo insistí mucho que él viniera, y dijo, sí, él, estuvimos entonces acá, como describe Jaime, y como tú también, por lo que veo, viviste en algún momento, ¿no?
Sí, sí, con una emoción tremenda. Mientras nos acomodamos un poquito más, encontré un video, ustedes van a escuchar el audio, un video con Jaime, ¿qué edad tenías? Pero era, no sé, la facha de Jaime, con Ariel al piano.
Ah,
sí. ¿Qué estoy hablando? Nacimiento al charango.
Claro, con Ariel nos conocimos.
Ya lo estoy buscando, para esa en YouTube.
58. Y ellos regresaban de la Unión Soviética. Y don Mauro Núñez, que había estado, el maestro, don Mauro Núñez, que había estado con Ariel tocando así, y no, justo en ese momento se volvió a Bolivia él, y no fue, y entonces quedó ese lugar allí. Y al volver a Ariel, lo conozco en Rosario, y a partir de allí esto. Y él, mira vos, en una espera de una movilidad que nos llevara en Jujuy, en Zapla, a la ciudad, en un piano de esos verticales, se puso a tocar, vení, me dice, vení, y compone la obra ahí, buena parte de la obra, las bases, y dice, te lo voy a dedicar a vos porque se llama Nacimiento del Charango.
Maestro Jaime Torres, que no le pregunten allí los periodistas del programa, y en el arte del charango fundamentalmente, bueno, si puede comentar algo del Tantanáucuy. Si lo agradecemos los porteños. Juan de Avellaneda habla. Chau, gracias.
Distinto a lo que yo tengo en el oído por
la
el charango.
Concepción.
¿Y qué es?
Bueno, buena parte de esto, particularmente esta obra, se la debemos a Inti Illimani, creo que su autor es el Lorito Salinas, Horacio, pero se debe también esta estructura musical al hecho de que vivieron largos años en Italia ellos.
Creo que
largos, y son muy queridos, y ellos quieren mucho Italia. Entonces, en estas correspondencias, seguramente uno va tomando cosas del lugar,
se va enriqueciendo, claro.
Y trata de lograrlo con los medios, con los instrumentos, y de qué manera puede sumar, ¿no? Entonces, yo recuerdo, y se lo contaba a él, que alguna vez yo los había ido a escuchar por una curiosidad tremenda que tenía, a Inti Illimani, muy jovencitos, estaban actuando con una de las hijas de Violeta, y salí, le comentaba, le digo, mira, no me pareció para nada hermoso, ni lindo, ni bello, ni nada. Claro, pero eran pibes, eran muchachitos de 16, 18 años. Entonces estaban en plena formación. Recuerdo que cantaban cosas de Leda Valladares, y cosas anónimas de Bolivia y del Ecuador, pero no la estructura esta tan sólida que lograron, bueno, con el tiempo y un estudio.
Inti Illimani, el tiempo y el sufrimiento, supongo que tiene mucho que ver, y los tomó en Italia el golpe. ¿Y estuvieron, cuánto estuvieron con el...?
Exilado nosotros en de exilio,
hasta que terminó prácticamente
la dictadura,
que luego vino el plebiscito.
Sí,
la...
claro fueron 15 años de exilio absoluto, de prohibición de vivir en Chile, entonces
hasta del instrumento.
Y bueno, ese ya son capaces de hacer, bueno, pero eso, ese asunto de la prohibición de los de las expresiones culturales de los pueblos es una historia, desgraciadamente, de la humanidad, de la desde siempre, una cultura que oprime a otra, lo primero que hacen es tratar de eliminar sus simbologías,
sus raíces
culturales.
Horacio, te he hecho, me he atrevido así que saques el charango, porque quiero ver cómo suena aquí en vivo, nada menos que el charanguista de Inti Illimani, que es Horacio Durán, fundador, que el primer disco que escuchó charango fue tuyo, Jaime.
¿Me dejan decir una sola cosa? Vos sabés que la presencia de Horacio acá en Buenos Aires se debe a que, bueno, nosotros hablamos periódicamente, y me dice, no, porque la doctora Corazón, que es el nombre de la señora, se había ido para el lado de... al desierto de Han, bueno,
San Pedro de la
y entonces
Cámara.
Dice, yo no sé qué hacer, pero como él le gusta mucho Buenos Aires, dice, me iría para allá. Le dije, mira, justo ese jueves vamos a tocar, me refiero al día de mañana, en este teatro creado hace muy poquito, que es le han puesto el nombre de Monteviejo, Teatro Monteviejo, atrás del mercado, lo que era el mercado de Spinetto, donde está el
shopping
ahora. Y se ha puesto en valor ese espacio, y mañana vamos a estar con él tocando allí. Y bueno,
¿a qué hora van? ¿Qué hora es?
Es a las 21:30 en calle Lavalle 3711. De todas maneras, quiero decir que no vamos a hacer lo que estamos haciendo acá, porque acá nos parecemos didactas haciendo una clase didáctica, ¿no? Pero en realidad hay mucho para hablar de esto que creemos que conocemos, hemos escuchado, pero que no conocemos, no sabemos.
Bueno, el charango en manos de Horacio Durán.
Mira, La verdad que es muy interesante. Yo quisiera terminar una idea, cerrarla bien, una idea que estaba expresando al comienzo, que las carencias crean necesidades, y uno, claro, eso tiene que ver con que nosotros adoptamos con el curso de los años formas distintas, maneras distintas de hacer por necesidad. Y eso fue creando, claro, el exilio condicionó una música como esa del Mercado Testacho, que se escuchó, ¿no?, de Iti Givani, de Horacio Salinas, y muchas otras cosas, pero también, como yo estaba más relacionado con al comienzo, de seguir más lo folclórico boliviano, sí, y por ahí Jaime Torre y otras cosas peruanas, en fin. Entonces inventé una melodía que... Cuenta que es más un
y vos
estilo guayno, y se refiere mucho más a lo tradicional, ¿no?
Sí, las armonías. Pero vos recreas una cosa hermosa de Violeta Parra, que yo siempre, para macanearlos, porque él me dice que él tendría 18 años aproximadamente, le digo, mira, yo tenía 21, eso estoy seguro, mentira, pero bueno, para que no me
arrepiente. ¿Cómo siempre tuviste 21? Muchos años de 21.
Estuve como 8 años parado así. Pero conocí, tuve la suerte de conocer a Violeta Parra allá en Concepción, en Chile, y recuerdo que el amor que ella sentía por la música del altiplano todo era tremendo, y entonces tocaba lo que podía, lo que sabía, lo que
pudo heredar,
porque
sí,
en ese momento no había material.
No había, dijo Horacio que era una de las pocos charangos que escuchabas vos con Violeta.
Claro. Sí, lo iba a tocar un poquito, sí, una cosa muy... Entonces ahí, claro, esa vez... eso fue lo que pasó, y esa vez Jaime estaba... fue de visita con un amigo, por ahí por el... 97 sería así, ¿te acuerdas? Y fuimos, entonces había una cosa que en lo que había sido antiguamente la Peña de los Parra, había una ceremonia ahí, y entonces filmó Jaime, ¿no es cierto? Fue muy emocionante porque era una celebración, un recuerdo de algo, no sé qué bien, qué sé. Entonces yo toqué estas melodías así. Son las búsquedas que en la soledad o la ausencia de historia uno va tratando de descubrir caminos, que son estos los que ha pasado con
el tiempo. Son menos activos los caminos, ¿no?
Bueno, yo hago cosas bastante tristes, ¿eh? Soy muy alegre cuando vivo en
la jornada,
pero...
Lo que decía, la necesidad
para... lo que pasa es que lo que hace a la geografía en general, el Ande, las zonas, regiones altas, llaman a una calma, ¿no? Ahí ya no te puedes estar apurando todo el día como estás aquí.
La respiración cambia.
Claro, sí, pero hay otra cosa. Sentís otro respeto y, como digo yo siempre, estás ante el cerro y te sentís Juan Pelotas.
Claro.
Porque eso es lo que somos en realidad, ante esa cosa tan inmensa, tan tremenda, ¿no?, lo que es la naturaleza. Y seguramente todo lo que hoy toca ya Horacio y lo que ha compuesto tiene un poco ese carácter. Y el grupo es otra cosa, en fin, es de las mejores cosas que he escuchado yo de agrupación, ¿no? Pero yo vuelvo a destacar, a mí me gustaría, porque él toca una cosa de Violeta y la canta.
A ver, tenemos 4 minutos. ¿Qué puedes hacer con ellos? Mira, porque no, nomás, por ahí no te veo más.
Por ahí invitarlos a mañana.
Una barra que hizo bueno, ahí por el comienzo de los 60.
A ver.
Por el torno de los 60, que era...
Dividir a los pueblos americanos. Mi vida se siente acongojado. Mi vida se siente acongojado. Mi vida, porque los gobernadores mi vida los tienen tan separados. Mi vida, los pueblos americanos. ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal, que la América sea solo un pilar? ¿Cuándo será ese cuándo, señor fiscal? Por un puñado de tierra no quiero guerra.
Muy bien. Es hermoso el tema, la letra. Pero además, de esto yo en mi caso lo que rescato es la búsqueda de varias cosas en ella, los instrumentos, los sonidos americanos y la canción destinada a esto, en una columna americana, una sólida columna. Para mí significó eso. Bueno, yo vine en realidad como parte de esto, que primero que debía alguna visita a Cholo, con quien hemos comido y compartido algunos locros ahora en Tucumán, con esas empanadas de piernas abiertas. Pero mañana, y esto yo, discúlpenme que lo reitere, lo repita, porque no es habitual. Horacio no vive aquí, entonces, y
no
mañana sí vamos a estar allá en el
Monteviejo
junto al
La Valle
3700.
Bueno,
no, 3177, perdón.
3177.
Atrás de este querido Abasto, del mercado de Abasto. De Espineto, sí. Abasto.
Abasto,
perdón.
Abasto,
sí. Pero va a estar además también en este grupo el Monito Izaurralde, semejante músico.
Ha sido visita ya.
Sí, seguramente. Un gran músico, talentoso.
Bueno, Jaime, gracias por vos y gracias por traerlo a Horacio, que es realmente alguien, no sé si sabe cuánto queremos aquí en Tilimani, cuánto lo respetamos. Gracias, Horacio. Sí,
mucho.
Bueno, nos vamos, Emi.
Vamos a agradecerle, además de a nuestros invitados, también a los chicos que estuvieron trabajando, a Diego Guirao en los controles, a Celso Miño en la producción, lo mismo a Bárbara Diogo y a María Suárez Araujo. Gracias, Cholo.
Bueno, gracias, Emilianita, y gracias de nuevo, Jaime.
A ustedes.
Gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Bueno, hasta mañana, corazones. Muy buena vida para todos.